En el Cairo está lista para brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses cuando ingresen a Egipto.
Para lograr estos avances ha sido clave la actividad diplomática y el presidente Biden destacó.
Este es el resultado de una intensa y urgente diplomacia estadounidense con nuestros socios en la región. Personalmente, he pasado mucho tiempo hablando con el primer ministro de Israel, Netanyahu, y Sisi de Egipto y otros para asegurarme de que podamos abrir este acceso para que la gente pueda salir.
De este modo, el presidente Biden hizo alusión a la necesidad de establecer una pausa humanitaria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, importantes denuncias sobre la situación de dos presos políticos, Dixon Caín Zamoré y Alejandro Camejo Paomier, en los penales de la provincia de Camagüey. Una importante denuncia de Joanny Beltrán Gamboa, la falta de medicamentos y la interrelación que tuvo con personal del Hospital Infantil de Guantánamo, informa el Sistema Nacional Energético de la Unión Eléctrica de Cuba, que permanecen fuera de servicio la unidad 2 de la termoeléctrica Felton en Mayarí, en Holguín, la unidad 3 de la Renté en Santiago de Cuba, y en mantenimiento, que es igual porque no están emitiendo energía, está la unidad 5 del Mariel, la 1 y la 3 de Santa Cruz del Norte, y la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas salió nuevamente de la red nacional de suministro eléctrico. Crece el descontento popular en Cuba con más de 600 protestas en octubre, reporta el Observatorio Cubano de Conflictos. Y hace falta otro enfoque para enfrentar la violencia, dice desde La Habana el opositor pacífico cubano Manuel Cuesta Morúa. En otro orden de información, Solidaridad Cristiana Mundial denuncia el acoso de la seguridad del Estado contra dos pastores cubanos en la capital cubana. Y finalmente, continúa el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional, dicen cubanos entrevistados desde la isla. Contacto ahora en España, en Valencia, con el destacado economista, colaborador de Cuba al Día, todo un conocedor de la realidad nacional económica cubana, Elías Amor Bravo. Elías, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Un saludo. Buenas tardes.
Bueno, ya yo sé que usted lo ha hecho en su blog Cuba Economía, a disposición para todos los lectores, pero quisiera poner en contexto con usted, con lo que usted aporte muy importante y claro, como siempre, conciso, sobre esta reunión donde yo calificaría con los términos de desatinos las soluciones que dieron allí Manuel Marrero, Miguel Díaz-Canel, pidiendo producir más con nuestros propios esfuerzos, hablando de talento y de capacidades, recomendando de que se podían sustituir los hornos que consumen energía con hornos de leña en algunas panaderías para echar adelante las producciones y usar el abono natural proveniente del estiércol y otras cosas, los animales, en fin, soluciones de hace más de un siglo a favor de la economía menguada. ¿Cómo describiría usted y en manos de quién está la economía cubana, Elías? ¿A dónde estamos? ¿Qué es esto?
Bueno, yo lo he dicho en mi blog, como has dicho muy bien, ahí puedo explicar con mucho detenimiento todo el contenido de esta noticia que ha salido publicada en la prensa oficial comunista. Entre todo lo que hay son muchas mentiras. Hay muchas mentiras detrás de lo que dice Díaz-Canel y los oyentes cubanos tienen que saber que se les está engañando. Se les está engañando porque Díaz-Canel dice que no hay medidas mágicas que puedan cambiar de un momento para otro en el corto plazo la situación actual que vive el país. Y yo le digo a Díaz-Canel que eso es una mentira muy grande. Es una mentira enorme, porque sí que hay recetas. Y es lo que quiero yo transmitir a todos mis compatriotas, que hay recetas, y no precisamente mágicas, para salir de una crisis tan grave como la que dice Díaz-Canel que hay en Cuba. ¿En qué se basan esas recetas? Ni más ni menos que en la racionalidad económica, algo que los comunistas ignoran. Y la racionalidad económica la han aplicado los chinos, la han aplicado, por ejemplo, los vietnamitas, que a pesar de que siguen siendo países comunistas políticamente hablando, de lo cual yo no estoy de acuerdo, evidentemente, pero tienen unas economías saneadas que han permitido a sus ciudadanos vivir y mejorar su Producto Interior Bruto per cápita en condiciones de progreso y de bienestar. En Cuba no puede ocurrir eso, porque en Cuba hay una obcecación ideológica, que era lo que tú decías, usar cocinas de leña, utilizar tracción animal para los carros, soluciones del periodo especial que los cubanos tienen verdadero horror que se vuelva a esa situación, es lo que plantea Díaz-Canel, para no aceptar que el modelo ideado por Fidel Castro es un fracaso, que el sistema comunista en Cuba no tiene futuro y que o cambian o aquello se hunde en el mar y desaparece para siempre. No hay salida. Y esto es importante decirlo. Ya no es aprovechar las potencialidades, ni las capacidades, ni nada de eso, porque es verdad que los cubanos lo tienen. Pero esas potencialidades y esas capacidades las aplican los cubanos en Valencia, en Miami, en Jalalía, en Londres, en todo el mundo menos en Cuba, porque en Cuba no hay necesidad de diálogo, como dice Díaz-Canel. Lo que en Cuba tiene que haber es incentivos, tiene que haber eficacia, responsabilidad, compromiso, que la gente gane verdaderamente lo que merece y que no haya por el medio un Estado que le quita a los cubanos, a las empresas estatales, a todos los actores económicos, buena parte de la riqueza que generan para gastarla en cosas que no sabemos muy bien qué, porque luego dicen que los logros de la revolución, educación, sanidad, son gratuitos. Mentira, están pagados y bien pagados. Los recursos no existen ya. En Cuba, los cubanos que me están oyendo se estarán preguntando, como se preguntaban al leer la noticia esta en Granma, que de dónde pueden salir recursos que no existen. No hay posibilidad de más ahorro, no hay posibilidad de más apretarse el cinturón. El país no está para eso. El país está justo para ganar en flexibilidad, lo que los economistas llamamos en operatividad, en eficacia, en capacidades reales basadas en un modelo cimentado en dos ideas fundamentales, que son el mercado como instrumento de asignación de recursos y los derechos de propiedad privada. Si Díaz-Canel no enfoca la economía cubana hacia ahí, mal asunto.
Elías, también le ha tocado rendir cuentas durante esta semana, sí, al flamante ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, que le ha echado el guante nuevamente pues al bloqueo y a la pandemia como el culpable de la situación y de las miserias que enfrentan los cubanos. Profesor, como si la pandemia fuese una penuria exclusiva del gobierno de Cuba. Usted ha dicho en este espacio que economías, claro, similares a la cubana ya se han recuperado en niveles turísticos y económicos, incluso en Centroamérica y otras naciones después de la pandemia. Sin embargo, el ministro, en esta supuesta rendición de cuentas, echándole garras al embargo, no habló nada del impacto nefasto que ha tenido la tarea de ordenamiento a destiempo en el desplome de los ingresos de los trabajadores y los pensionados. ¿Miente el ministro de Economía y Planificación también, Elías?
El ministro de Economía lo que hace es un show, es un espectáculo. ¿Cómo podríamos definirlo? Hace un ridículo espantoso, porque un ministro de Economía que valore la situación de una economía solo con dos datos, lo mejor que puede hacer es hacer la maleta y volverse a su casa, porque eso no es presentable. En cualquier país del mundo, un ministro de Economía sale en rueda de prensa y explica la situación de la economía con datos muy variados y diversos. Este señor se limita a decirle a los miembros del comité, del ministro, del grupo de amiguetes del régimen, que en Cuba la cosa va mejor porque se está produciendo una recuperación gradual del turismo. ¿Qué recuperación gradual de qué? Si la estadística de vuelos internacionales de la IATA, la Corporación Internacional de Vuelos, dice que el número de vuelos dirigidos a Cuba está en franco retroceso con respecto al año 2019, si no vuelan las aerolíneas, no llevan turistas a Cuba. Si ese dato que ha dado de que todavía está un 55 por debajo de los niveles del 2019, es como para presentar la dimisión y marcharse a su casa. Si es que solo han llegado hasta septiembre, que es las tres partes del año, 1.8 millones de visitantes, que eso significa que no van a llegar a los 2 millones y medio. Si es que los resultados del turismo se notan en las numerosas actividades económicas privadas que están cerradas, que no han abierto porque no ganan dinero, y en esos porcentajes de ocupación en unos hoteles que se siguen construyendo, como si solamente se pudieran construir hoteles en Cuba y habitaciones y no hubiera otro sector de la economía, y andan con niveles de ocupación de un 20%. ¿Qué recuperación del turismo, dice el ministro? ¿Qué recuperación, señor Gil? ¿Debería usted de caérsele la cara de decir este tipo de cosas ante los miembros del gobierno, sus compañeros del Consejo de Ministros? Pero es que además de eso luego reconoció que no hay comida. Dijo que el otro problema fundamental de la economía era la falta de alimentos porque no hay cumplimiento de las entregas. ¿Quién va a cumplir qué? ¿Qué agricultor va a intentar darle cumplimiento al Estado con los precios que el Estado le paga cuando puede vender la producción en cualquier otro sitio a un precio mucho mejor y sacar más rentabilidad de su tierra? Lo único que funciona en Cuba es la represión comunista que va en contra de esos pequeños agricultores que para sacar un poco de la cosecha de nabos o de zanahorias que tienen, hacen cualquier cosa con el objeto de no caer en las manos de acopio, que además les deja la producción sin recoger en el campo. ¿Qué productividad es eso? ¿Qué agricultura es eso? ¿Y qué economía? Yo creo que con esos dos datos el ministro ha demostrado que es un irresponsable. Pero ahí está, los rumores que decían que iba a dimitir o que iba a cesar, pues parece que se han disuelto, ¿verdad? Y sigue ahí el ministro Gil explicándole a sus compañeros el desastre en el que se encuentra la economía cubana y haciendo un análisis con estos dos indicadores, que yo creo que esto ni Groucho Marx lo hubiera hecho mejor, por citar algún marxista, claro.
Claro. Elías, finalmente, pues sí. La semana ha despuntado cuesta arriba nuevamente el tema del valor de la moneda extranjera, tanto el dólar como el euro. Más sí. Malas noticias para la economía nacional.
Sí, mientras que no se controle la inflación, no hay manera de que se resuelva el problema monetario. Ya no es una cuestión de una mala elección de un tipo de cambio en el momento en que se adopta la tarea de ordenamiento. Ya no es que no tengan divisas, que lo están diciendo ya constantemente y lo están reconociendo. El problema ya es que el cambio informal ha dejado de lado al cambio formal, y el cubano que necesita divisas, pues ya sabe dónde tiene que recurrir, a los mercados informales. Y el régimen no hace nada por poner fin a estas prácticas, porque necesita que exista ese mercado informal en donde se suministran las MIPYMES. Cuando las MIPYMES empiecen a funcionar mejor y empiecen a levantar cabeza, ese mercado se va a quedar estrecho para las necesidades cambiarias. Y o el régimen toma cartas en el asunto y generaliza los cambios, como en cualquier país del mundo, o esta situación va a ser todavía pues mucho más grave. Yo no le encuentro todavía suelo al peso cubano, que se sigue derrumbando muy en mi pesar, porque yo defiendo a la existencia del peso cubano y creo que tiene que ser la moneda de los cubanos y no dolarizar la economía ni andar con cosas que no vienen a cuento. Pero el régimen creo que quiere dolarizar la economía cubana. En algún momento en ese Consejo de Ministros se habla de la necesidad de que el dólar, de que los cubanos, de que el régimen tenga acceso al dólar en los mercados internacionales. Pero vamos a ver, ¿qué obsesión con el dólar? No hay obsesión con el euro, no hay obsesión con el yuan, no hay obsesión con el rublo, no. La obsesión es tener dólares. Es que estamos viendo el crepúsculo de una saga que empezó en 1959 y que lleva 64, 65 años ahí destruyendo las bases del país. Yo creo que, bueno, lo que estamos es, insisto, ante un sistema que ya no funciona, que está agotado, que además los dirigentes no tienen ideas para sacar salidas de la economía en este momento, han vuelto al periodo especial. Yo sinceramente creo que ahora, en este momento, Cuba se encuentra en una situación muy parecida y el dato de crecimiento económico de este año va a ser muy malo. Estoy casi convencido de que vamos a tener un crecimiento inferior a ese 1,8 que decía la CEPAL que iba a tener Cuba este año, y habrá que preocuparse porque para el año próximo la situación todavía puede ser incluso peor. No hay ningún indicador adelantado que nos permita apuntar a que la economía cubana vaya mejor mientras no se controle esa inflación de dos dígitos que es de las más elevadas de América Latina.
Las gracias en Valencia, España, al destacadísimo economista Elías Amor Bravo. Vámonos a La Habana, Cuba. Un gusto, como siempre, la presentación de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Se trata de Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los que producen esto.
Marta Beatriz Roca Cabello, deseoso estoy por conocer tus opiniones de la reunión que realizó el Consejo de Ministros el fin de semana, donde pues Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz, arquitecto, sabrá mucho de turismo, en fin, de arquitectura, digamos que es su especialidad, pero parece ser que nunca ha puesto un pie en el campo. Allí se dijo en esta reunión que el 71% de las tierras ya están listas para la cosecha del tabaco en Pinar del Río, lo cual es mentira. Y tenemos preparado una historia en breve aquí, que tendremos mañana lista, para con campesinos de San Juan y Martínez que desmeritan esto. También se habló en esta reunión de la descabezada idea de promover la construcción de hornos de leña en medio de los apagones para poder hacer el pan en las panaderías. Pero como si fuera poco, también paralelo a esta reunión del Consejo de Ministros, se hizo una reunión de chequeo de las labores de recuperación de siniestros, eventos naturales que afectaron al país. Allí se dijo que 13 meses después de Ian, pues en Pinar del Río todavía el 51% de las casas no se han reparado. Y también se dijo en esta reunión que las aguas que afectaron, las lluvias intensas en el oriente cubano en junio de este año, pues que dejó aproximadamente 340, según cifras oficiales, 342 derrumbes parciales y 160 totales, apenas 20 se han reparado. Lamentable el escenario que ofrece el oficialismo, Marta, en esta reunión del Consejo de Ministros. No hay nada que celebrar.
No, para nada. Estas reuniones se hacen para hablar de lo mismo y más de lo mismo, para hablar de desgracias sin soluciones, porque si tú te lees completo el artículo que publicó Granma, te puedes dar cuenta que todo es pronunciamiento de desgracia, pero soluciones no hay ninguna. O sea, que de una reunión a otra no se avanza para nada. Entonces hay que ver hasta cuándo el pueblo de Cuba va a soportar esto, porque ciertamente se reúnen para cumplir con una meta, para cumplir con la meta de que el Consejo de Ministros se tiene que reunir, pero no se reúnen para decirle al pueblo se solucionó este problema, se solucionó este otro problema, porque hacer leña para poder cocinar el pan no implica que haya una solución. Eso no es una solución. La solución sería tener panaderías nuevas, con nuevos equipos, con nueva tecnología. No todo esto obsoleto, con lo cual los panaderos hacen el pan en Cuba.
Ahora, Marta, el castrismo es bastante eficiente en vender esperanza. Pero mi pregunta, si usted es, ¿hasta cuándo el pueblo de Cuba va a comprar estas esperanzas?
No, yo creo, Tomás, que ya el pueblo de Cuba no compra las esperanzas. Yo pienso que en algún momento el pueblo de Cuba va a despertar, porque desafortunadamente lo que pasa en estos momentos es que la gente se faja uno con otro en la cola, se dicen cosas, sigue la chivatería de los comités, etcétera. Pero nadie se mira para el Estado y le dice al Estado, ustedes son los responsables de que en este país haya tanta necesidad, de que en este país la gente se muera por falta de atención médica y de medicina. O sea que tiene que llegar el momento en que el cubano reaccione, y no contra el propio cubano, sino contra la dictadura, que es la responsable de lo que está pasando en este país.
Muy lamentable toda esta situación, Marta, y en medio de esto pues vuelve el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, a culpar al lo que ellos llaman bloqueo, al embargo norteamericano, de las penurias y las miserias que vive el pueblo de Cuba. ¿Hasta cuándo esta justificación, que cada vez está más lejos de ser creíble, pues va a usar a los castristas?
Sí, es una contradicción, porque en la misma medida que culpan al imperialismo, están tratando de que el imperialismo los ayude. O sea que hay una gran contradicción en esto. No se sabe cómo es posible que tú le vas a pedir ayuda a la persona que te está haciendo daño. Entonces, en el lenguaje oficial, todos los ministros, todos los dirigentes a nivel nacional del país tienen que utilizar al imperialismo como el chivo expiatorio. Así es como se utiliza. Siempre la culpa la tienen los yanquis.
Gracias, Marta. Marta de Beatriz Roque Cabello. Pues en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a pasar a la ciudad de Camagüey. Contacto ahí con Lady Tavares. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda la repartición de la canasta básica con respecto al mes de noviembre? ¿Qué dieron, qué vendieron? Porque no dieron, ¿qué venden? ¿Qué vendieron por la canasta básica? ¿Ha habido algún mejoramiento? ¿Qué nos puede decir usted de la ciudad de Los Tinajones?
Bueno, lo único que trajeron para venderlo fueron 3 libras de azúcar. Eso es lo único que hay en la canasta básica.
¿Y el arroz y los frijoles?
No, eso no, no hay, no tenemos. No, frijoles no hay hace como 4 o 5 meses.
¿Y,
pero ni arroz,
y el
ni,
café,
ni nada.
¿Y el café?
Nada, lo único que vino a mi bodega fueron 3 libras de azúcar. Eso fue lo único que vino.
Ven acá, ladies, y lo que deben de meses pasó a la historia. Parece que eso tampoco va a venir porque dijeron recientemente que se estaba trabajando, dijo el propio gobernante Miguel Díaz-Canel, para abastecer lo que debían. Parece que eso es asignatura que se perdió.
No, no. Yo una vez conversé en un coche, que es el transporte de aquí normal, con una señora que administra una bodega y me dijo que la empresa dice que ellos no tienen deuda con nadie porque ya eso pasó. Eso ya pasó y es porque le estaba preguntando por el aceite. Y dice que no, que ellos no tienen deuda, que lo que se pasa de un mes por otro mes no hay deuda. Así ahora es de este mes.
Bueno,
así sea el 6 de enero del año que viene.
Claro, bueno, si la canasta básica, lo que han vendido son 3 libras de azúcar, la alternativa es el mercado informal. En este mercado informal, ¿por dónde andan los astronómicos precios de lo más básico? Arroz,
bueno,
frijoles.
El arroz está a 180. Y los frijoles en 250, el negro. El colorado está en 300. Y el que me gusta a mí, que es el blanco, está en 350.
¿Quién puede comprar esto, Lady?
Los dirigentes de este país. Los dirigentes de este país sí lo tienen todo, porque ellos sí, no hay combustible, pararon los trenes también en Camagüey, no hay transporte, pero ellos sí andan en sus carros, ellos sí tienen sus comidas, ellos no han parado su vida, su buena vida ellos no la han parado. Los pueblos de a pie sí, el pueblo sí, porque en la escuela, a esta hora no hay niños en la escuela, las escuelas están cerrando porque no hay alimentos. No hay de nada.
Increíble, Lady. Gracias, Lady Tavares, en el territorio agramontino. Cerrando así la primera parte de nuestro espacio. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM.
Jamás usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registradas.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
Radio Martí,
el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautón Libre,
los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contra? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Camilo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, vamos a intentar la comunicación con Adriano Castañeda en Santi Espíritus, que han estado repartiendo pues ahí en la canasta básica. Pues de esto vamos a estar hablando con Adriano en breves minutos sobre la canasta básica. Desestimada por muchas personas, pero necesaria sobre todo para los que no reciben remesa, para las personas mayores, las personas de la tercera edad, retiradas, sobre todo en tiempos donde es tan complicado el tema de la inflación y el alza de los precios en Cuba. Y precisamente ojalá pudiéramos dar alguna información buena al pueblo de Cuba. ¿Cuál ha sido pues el mejoramiento, si es que ha habido alguno, de la canasta básica? ¿Qué han dado de Santi Espíritus? Tenemos pues ya la comunicación, vamos a tener ya el contacto en la capital de la provincia de Santi Espíritus con el periodista independiente Adriano Castañeda para que nos cuente qué es lo que ha estado pasando ahí, cuál es la situación y cuál es el escenario y cuál es el nivel de descontento que hay entre la ciudadanía con este tema de la canasta básica. Contacto ya en Santi Espíritus, Cuba, a esta hora de la tarde con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un abrazo cordial y afectuoso para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también la audiencia que nos pueden estar escuchando.
Bueno, ¿cómo anda la repartición de la canasta básica que, según Díaz-Canel dijo recientemente en la reunión del Consejo de Ministros, estaba garantizada? ¿Qué han repartido en Santi Espíritus?
Bueno, el mentiroso sigue siendo mentiroso y vista hace fe y la realidad es otra. Y siempre implantando récord, nunca los espirituanos, por lo menos los espirituanos. Había llegado un mes donde no estuviese algo de arroz en estas bodegas, ¿no? Era libreta por decreto de desabastecimiento, porque realmente ya no cumple ningún objetivo. Este primero de noviembre de 2023 ha empezado muy mal para los espirituanos que viven en esta central provincia de Santi Espíritu. No, cero arroz en las bodegas desabastecidas o moribundas bodegas estatales, creada por el difunto Fidel Castro para defender la igualdad en el pueblo. Muchos comunistas, Tomás y la audiencia siempre expresaban, ¿no?, que esa libreta era algo para que todos los cubanos tuvieran algo, ¿no?, de llevar de alimento a por allá. No surte ningún tipo de efecto porque en Santi Espíritu, te vuelvo y repito, no llegó el arroz, cero arroz a la olla, solamente 3 libras de azúcar, solamente 3 libras de azúcar este 1 de noviembre de 2023 en las bodegas de la provincia de Santi Espíritu, y 3 libras solamente de azúcar. De todo esto, Tomás, más sin ningún tipo de alternativa a la gente, cualquiera te pregunta, bueno, ¿y de qué vive la gente? Yo hay veces que me pregunto, ¿de qué vivimos los cubanos? Y esto demuestra que estamos en lo peor, de lo peor. Cada día es para mal. Y como te decía, lo que le queda a la gente es tratar de sobrevivir. Siempre, te repito, ¿de qué manera? Después de 250,000 solamente que han emigrado hacia los Estados Unidos, o han ido, han salido de Cuba vía Nicaragua, y la gente se pregunta, ¿dónde está ese arroz? Si todas esas personas estuvieran en Cuba, ¿cómo sería? Si no tienen, yéndose tantas personas, no tienen para darle a la gente que están dentro de Cuba. Tomás, la cifra es histórica en lo que es la inflación, es galopante todos los días. Uno lo ve, pero voy a decirte que, por ejemplo, en estos momentos el arroz debe dispararse en Santi Espíritu, que es un lugar arrocero, donde supuestamente, aunque está en un caos, ¿no?, lo que es el acopio del arroz, lo que es la producción de arroz, porque no tienen petróleo, porque las avionetas no pueden ir a, me estaban diciendo que no pueden salir porque no tienen el combustible, están totalmente abandonados los campesinos, los productores de arroz, y bueno, el arroz en Santi Espíritu está sobre los 180 pesos, quiere decir que en los próximos días, no del arroz, este mes de noviembre, se dispararía a los 200 pesos en Santi Espíritu. Otras provincias me pueden decir, ay, que no, porque no sé qué provincia está en 250, pero no, nosotros somos la mata del arroz. Y decirte, por ejemplo, que el frijol, teniendo también una zona como la zona norte de del municipio, de la ciudad, de la provincia de Santi Espíritu, que es Yaguay, está en estos momentos el frijol sobre los 500 pesos moneda nacional, imaginarse. Y todo esto, por supuesto, que va a continuar con la desnutrición, que la gente se sigue enfermando, y desgraciadamente para todos los cubanos, muchos entran al hospital y no salen con vida, principalmente los ancianos, que llevan muy desnutridos. Estas son cifras que ellos no dan, por supuesto, y porque supuestamente quieren dar una imagen negativa, una imagen más positiva de la situación, porque hay mucha gente llega a Tomás, que es difícil computarizar, pero cada vez que te enteras, fulano entró al hospital y no salió del hospital. Se murió, se complicó porque no tiene los alimentos requeridos, se ha alimentado como tiene que ser, y realmente las defensas han bajado y las enfermedades entonces agudizan y es difícil de poder de tener otra mejor vida.
Como no, las gracias en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Vamos a seguir este recorrido que han repartido por la canasta básica. Vamos a tener la comunicación en breves, Dios mediante, en Guantánamo, Cuba. Vamos a intentar la comunicación allí con Miguel Ángel López Herreras, pues el coordinador del Foro Antitotalitario Unido, preso político por 2 oportunidades en el territorio guantanamero. Contacto allí en Guantánamo, en la ciudad, la capital guantanamera, con el activista Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, correspondiente al mes de noviembre, ¿qué han vendido por la canasta básica a los guantanameros?
La canasta básica lo que llegó fue 3 libras de azúcar por persona y 10 onzas de chícharo.
10 onzas de chícharo. Eso apenas da para un potaje.
Apenas un potaje para una persona.
Para una persona. ¿Y en cuanto a arroz y granos?
Bueno, no, en estos momentos arroz no hay arroz en estos momentos, por ahora no han traído, probablemente es probable que traigan más adelante, pero nadie sabe si va a ser aquí una semana, 2 semanas, aquí no hay nada seguro. Esto es grave. La situación que se dio hace poco en la protesta que hubo allí en Maicí, que se le dio bastante publicación en las redes, es un reflejo mínimo de lo que pasa en toda la provincia de Guantánamo. Realmente la miseria es una provincia sumida en la miseria, en el hambre, en el desamparo por parte de las autoridades, y en el hambre, una población que está pasando hambre en su mayoría. Incluso el hecho de que existan MIPYME que vendan a ciertos productos, eso es para un sector que no sobrepasa el 30% de la población. Si la inmensa mayoría de la población no tiene acceso a los ingresos que tiene, de poder comprar en esos lugares. Sencillamente no tiene dinero para eso.
Bueno, Miguel Ángel, y los discapacitados, las madres solteras con varios niños, las personas de la tercera edad, los retirados, ¿cómo resuelven?
Bueno, recientemente dieron un donativo para esas personas con su, bueno, con las personas con desventajas sociales, para niños y para niños enfermos y para personas que pasaron los 65 años se dio un pequeño donativo, pero que eso no cubre realmente ni siquiera la necesidad de 4 o 5 días de comida. Sí, se le dio una ayuda este mes pasado, finalizando el mes pasado, se dio una pequeña ayuda a los niños, a personas discapacitadas, a cierta dieta médica, y pero eso realmente, esa ayuda que se ofrece, eso apenas da para resolver 5 días, apenas.
Ahora, Miguel Ángel.
La mayoría de estas personas, incluso la mayoría de estas personas que son discapacitadas, viven con más personas. Y entonces, no solamente se lo va a comer la persona que está discapacitada, tiene que compartirlo con el resto. Significa que eso es una aguja y un pajar.
Por eso, y la alternativa del mercado informal, ¿cómo están los precios ahí y quiénes pueden acceder?
Bueno, como le decía, el precio aquí en Guantánamo, lo único que está más o menos asequible es el plátano fongo, cuya libra ya en estos momentos está a 30 pesos, a 35 pesos la libra del plátano fongo. Un plátano de muy poca calidad, pero muy resistente al mal clima que hay aquí en la provincia. El boniato es inaccesible, está a 50, 60 pesos, a ese mismo precio está la yuca. La libra de carne, repito, son precios 350, 300 pesos, que eso, la inmensa mayoría de la población guantanamera, los ingresos que tiene, no le da para comprar esos productos que son básicos para su alimentación.
El nivel de
la población guantanamera está pasando hambre. Realmente.
¿Y el nivel de descontento?
¿El nivel?
¿De descontento en la población con esta situación?
Bueno, el descontento, el desaliento, la falta de deseo, la falta de todo. Así, aquí es hay una población que tiene ciertos recursos, lo que tienen posibilidad de que reciban familia de ayuda del extranjero, están huyendo, que puede huir huyendo del infierno este que estamos viviendo aquí en este país. Y los otros, bueno, que tienen ciertos recursos, tratan de contentarse, tratan de darse aliento para no decir una palabra más grosera. Realmente la mayor parte de la población está desalentada, ha perdido la fe, la esperanza en un sistema que cada día demuestra más lo que ha sido, un fracaso.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, desde Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día. En la ciudad de Santa Clara, un placer, un gusto, como siempre, la presentación del periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿ha habido algún mejoramiento en la entrega de la canasta básica correspondiente al mes de noviembre? ¿Qué han vendido en la ciudad de Santa Clara?
Bueno, Tomás, ya esto sobrepasa todo entendimiento humano. La canasta básica que debe comenzar a distribuirse para el mes de noviembre acá en Santa Clara. Hasta el momento, por lo menos en el condado, Virginia, la zona hasta donde yo vivo, lo único que ha llegado es el puñadito de sal y 3 libras de azúcar por persona.
¿Arroz y granos?
No, granos se dice que no es lo que el comentario que hay, que lo están anunciando desde el mes pasado. Pero no solo eso. Ayer llegué a la panadería y me encontré un cartel que decía, mañana no hay pan, no hay harina pan. Y me pongo a comentar con una amistad de mi condado, y dice, no, la panadería aquí también es lo mismo. Y converso con las personas de la carretera que más bonita, me dicen lo mismo, o sea, que no hay harina pan. Ya no hay pan y ya no hay que dar explicaciones ninguna, porque en definitiva no hay pescado porque los mares de Cuba no tienen pescado, no hay barco porque se lo llevaron, no hay corriente porque no hay petróleo, y entonces no hay, y ya deja la cara ya las historias de lo que estamos sufriendo nosotros.
Bueno, sin embargo, en la reunión del Consejo de Ministros el fin de semana, presidida por el primer ministro cubano, Manuel Marrero, el hombre de gaviota, y por el gobernante Miguel Díaz-Canel, dijeron que había que producir a cualquier costo para garantizar la alimentación del pueblo. Lejana realidad, que no es alcanzable, Guillermo.
Pero Tomás, ¿qué vamos a producir si nos quitaron las tierras? Los dueños de las tierras son ellos, y las tienen sembradas de marabú, para con las máquinas chinas vender carbón, porque incluso los territorios de Ciego de Ávila, de toda esa zona ahí de Pina, de Ceballos, todas esas son unas zonas semifértiles y todos esos territorios lo tienen prácticamente lleno de marabú. Usted se monta en un tren, digo, si queda alguno, no sé, porque hace rato que no puedo coger un tren hacia el oriente de Cuba, y lo único que usted ve en el paisaje es marabú. No ve más nada que eso y aroma. Perdón. Y entonces, si las tierras de Cuba, las tierras fértiles, las que no han convertido en fábricas, en cosas inapropiadas, que al postre no van a producir alimentos, las otras están sembradas de plantas invasivas que no han podido. Lo que yo comentaba el otro día en tu programa, ¿para qué queremos un consejo de ninguno? No hay un ministro que esté cumpliendo sus funciones, excepto el de Justicia y el Ministerio del Interior, que son los que nos mantienen callados, que tienen que estar callados porque son 350 años. Pero el resto está ahí por gusto. Por gusto están.
Guillermo, ¿y esta situación deja a las personas discapacitadas, a las personas de la tercera edad? ¿Cómo resuelve estas personas que no reciben remesa para alimentarse, Guillermo?
Bueno, mira, aquí lo que se está pasando es tremendo. Ahorita mismo yo estaba conversando con una amistad mía que vive en el condado y que desgraciadamente se le fueron todos los hijos también. Están por allá, unos están dentro de Estados Unidos, otros están por México. Y la hija de Estados Unidos decía que vendiera la casa y se fuera. Y me decía, ¿qué tú crees, Guillermo? Y mira, yo creo, primero que todo, que debe ser razonable tener una persona ya mayor de edad. Y aquí una casa en estos momentos, lo que te van a dar por ella no te alcanza ni para hacer la travesía y te está jugando la vida. Tú tienes que ver la realidad como dice. Digamos que yo el pan mío no me lo como, yo lo guardo en el refrigerador para cuando los niños del frente empiezan a gritar porque no tienen qué comer, yo le llevo los pancitos, eso aunque sea, para que tengan algo y le compro un refresquito porque la madre no tiene nada, el padre está preso. Y es un preso del 11 de julio, me dijo. No sé por qué esa familia yo no la conozco. Y entonces es carente por todas partes. Por otra parte, él estaba conversando con un señor, 45 años gruero, trabajaba en todas las obras grandes de este país, cumplió misión internacional, construyendo el aeropuerto allá en Angola. Ha estado en mil lados. ¿Tú sabes con cuánto retiraron los hombres en Tomás? Con 1.200 pesos. Con 1.200 pesos, abusivamente, que es lo que él dice, me han destruido completo. Con 1.200 pesos en mi casa, no se pasan tres días en todo momento. La libra de arroz anda por 200 pesos. La libra de frijol ya sobrepasó los 400. Y así sucesivamente, y de esto nadie habla. De esto ni habla del Falcón por la W, ni habla ni ninguno de los de Confino, ni el Humberto Álvarez ese, López. Ni claro. El noticiero de televisión, ni Radio Reloj, nadie te menciona estas cosas. Y el pueblo cubano está muriendo
de hambre. Increíble, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo, del Sol en Santa Clara, Cuba. Vamos a darle seguimiento a la situación de dos presos políticos en el sistema penitenciario camagüeyano. La situación que enfrenta, pues, ahí en el penal La Empresita, cortesía de Jordan Marrero Huerta. Vamos a poner en beneficio el audio que sostuvo en grabación telefónica con el preso que allí se encuentra, Dixon Gaín Zamoré, activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumpliendo 6 años de prisión, quien denuncia el hostigamiento, la falta de medicamentos, la mala alimentación en el penal y también el acoso de la seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey en contra de su hermana, Disney Azahares Moré. Vamos a escuchar la conversación de Virgilio con Dixon Gaín Zamoré.
Estaba acusando a varias instituciones, entre ellas la de instituciones de Camagüey, porque dos oficiales de la empresita, donde yo me encuentro en el Sacramento 2, me amenazaron con golpearme una vez que yo les salía al frente y hice parte de vida y que eran unos tiros porque ellos estaban ofendiendo a otro muchacho del 11 de julio que estaba limpiando los pasillos y ellos le estaban diciendo que debíamos meterlos presos y denegarnos a todos y que debíamos tener que meterlos presos 100 años a todos y denegarnos y no soltarnos nunca. A lo cual yo salí y le dije que se retractaban el oficial Arzuaga y el oficial José Casas de aquí de la empresita. Ellos me amenazaron con golpearme, que si por otro tiempo hubieran caído a piñazo, a golpe, me iban a arrastrar, y yo les estaría enfrente y empecé a gritar patria y vida, libertad, que era un enemigo y estaré en el muro. Y entonces ellos, mi hermana, a raíz de eso, cuando yo le aviso, porque yo me planto, porque ellos entonces dijeron que yo iba a poner la medida, que era un intrigado, entonces querían tirar la cuestión para que fuera yo el culpable. Cuando fueron ellos que hicieron el problema, a raíz de ofender y maltratar verbalmente y amenazar con golpear físicamente, tanto al joven como a mí. Y entonces, por sobre todo hecho de ser nosotros los jóvenes de la manifestación del 11 de julio. Entonces nosotros, cuando yo me planto, yo le aviso a mi hermana, y mi hermana rápido saca una denuncia por redes sociales, por su red social, y hoy la quitó la policía para la historia de Monte Carlo a ella, y la amenazaron de que iban a iniciar un proceso, porque hay leyes que impiden o que prohíben mencionar a las instituciones cubanas porque eso las desprestigia. Y entonces la obligaron, si no le empezaron un proceso, a comprometerse a no hacer ninguna directa más que conllevara la mención de las instituciones estatales del país. Es decir, le dijeron, usted puede hacer una subir las fotos de su hermano, pedir que lo liberen, en lo cual nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero no puede mencionar, tiene terminadamente prohibido y bajo usted, y va a tener el peso de la ley encima, te vamos a partir el alma, así le dijeron, te vamos a partir el alma. Así tú continúas nombrando a las instituciones.
Sí. Dame el nombre de tu hermana y rectifícame de nuevo y bueno, hacemos responsable al Departamento de la Seguridad del Estado de lo que le puede ocurrir a tu hermana.
Exactamente, mi hermana se llama Disney Astare Moré. Disney Astare Moré. Ella ha sido amenazada por la Seguridad del Estado por haber hecho una denuncia en sus redes sociales para denunciar que su hermano y San Laís Amor, este servidor, fue amenazado por todos los oficiales de la empresita de ser golpeado, de que me iban a golpear físicamente y lo de maltratarme verbalmente a mí y a otro joven del 11 de julio diciendo que habíamos podido en la prisión. Cuando yo les contesté a ellos paz y vida y que eran unos amigos, que ellos me respondieron. Oye, yo no se me acaba el tiempo, ahora mismo le toca a otro muchacho acá.
Ya, mi hermano, dale, paz y vida, dicen, Dios te bendiga.
Vida, un abrazo, me tenemos.
También en el penal de Kilo 7, en Camagüey, se encuentra el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Alejandro Camejo Paumier, en precarias condiciones, residente de Villa Clara, sin embargo lo tiene en el sistema penal de Camagüey. Vamos a escuchar la comunicación que sostuvo el reo político con Jordan Marrero Huerta, denunciando todo lo que ocurre allí en este penal, incluso lo quiere rehabilitar ideológicamente y por eso está siendo castigado. Vamos a escuchar.
Sí, mi hermano.
Sí, me ayuda, ¿cómo está? Sí.
Mira, mi hermano, dame tu nombre y apellido y a la organización que pertenece, la relación que tienes con Virgilio y todo lo que tú quieras decir, que yo me encargo de darlo a conocer, hermano.
Dime cuándo comienzo.
Ya, cuando quieras.
Venga, yo soy diabético, soy hipertenso y tengo un problema renal. Cuya vida está aquí en esta unidad de Kilo 7, no me lo damos. La tiene emplazada en la historia clínica solamente para cuando venga una infección, en señal de que sí tengo la dieta, pero no la recibo, ni recibo tratamiento médico. Y me están matando de hambre. Y todo consiste nada más y nada menos que una guerra psicológica, porque no estoy de acuerdo con un gobierno. Todo es por eso, aquí todo es por eso. Como no estoy de acuerdo con el gobierno, me están haciendo esa guerra psicológica. Te consiste en matarme de hambre y no darme nada, ni tratamiento médico, ni nada. Hoy me dan.
Alejandro, quería preguntarte rapidito, hermano. Sé que has estado, por tu manera contestataria ante la dictadura comunista, sé que has estado, por tu manera de pensar en contra de la dictadura comunista, por varios meses en ser de castigo. ¿Pudieras especificarme y hablarme sobre esos hechos?
Que me tiene, mira, yo fui, a mí han cogido, me han caído a golpe, yo tengo en mi cabeza todo llena de golpe, porque ellos han querido, de que yo vea el noticiero, es obligado que yo participe en actividades políticas, obligado. Yo soy libre de pensar y pienso de la manera que yo quiera. A mí nadie puede obligarme a hacer nada. Entonces ahora aquí en Camagüey que me encuentro el fenómeno este, que no me dan el golpe hasta ahora, pero lo que están haciendo es una guerra psicológica, como por ejemplo reducirme en la comida, llevarme al extremo que me tienen bajo peso, y yo soy diabético.
no me dan en la dieta tampoco, no me dan nada, y está plasmado ahí en la historia clínica por los especialistas de salud, pero que yo no hago nada con que esté plasmada en la historia clínica, si ellos no cumplen con nada de eso, ¿no quieren? Sí. No cumplen con nada de eso, entonces lo que siguen es haciéndome la guerra psicológica.
Sí, Alejandro,
está matando uno que hambre, mira, déjame poder hablar ya pues, en forma colectiva, ¿no entiendes? Lo que es para lo que están haciendo aquí, pues es un crimen, chico, matando a los presos que hambre, lo que le dan es tres cucharadas de arroz y un poquito de agua caliente, qué cosa, el que no me mete aquí.
Sí, Alejandro.
¿Hasta cuándo hay que coger y aguantarle todos los paquetes a esta gente, chico?
Sí, Alejandro, quería preguntarte, ¿a qué organización tú perteneces, hermano, cuando caíste en...
No, yo orando al pairo, hijo, por eso voy a que le estoy pidiendo ayuda a ustedes, a Vigilio Mantilla, porque a mí quien me estaba cogiendo y atendiendo era el Cubillo, Santiago Cuba, ahí en Santiago Cuba. Cubillo fue el que logró, gracias a él, sacarme de un secuestro que me hicieron en la provincia de Astuna por el tiempo de un año y dos meses, me tuvieron alguna seta. Tapiada, sin teléfono y sin visita. Un año, dos meses, sin teléfono y sin visita en una celda. Tapiada ahí en la provincia de la Tuna, prisión de Potosí. Una celda que tiene ahí donde vengo tú ahí. O sea, mira, estuvo ahí también.
Lo tuvieron ahí. Entonces tú militas dentro de la Unión Patriótica de Cuba, hermano, y estás desesperado.
Sí, sí, sí.
Ya, mi hermano, ya.
Entonces, ahora, ¿qué cosa? Fue la tratimaña que quisieron hacerme aquí. Donde cojo yo y me encuentro que gracias a ustedes primeramente y a Virgilio. Cuando llego aquí, dicen de que yo no podía convivir aquí en colectivo porque tenía problemas en todo el destacamento, algo que es incierto, que es mentira, porque realmente yo nunca he estado aquí en esta prisión. Es lo que están en contra, lo que es lo oficial, es el misterio de que yo convivo en colectivo porque yo soy como yo soy y lo que yo siento lo expreso. Yo no puedo quedarme con eso y por dentro, porque si me quedo con eso por dentro, me molesta, ¿no entiendes?
Claro, mi hermano, claro.
Entonces, es un fenómeno aquí, te cogen hasta los presos, te utilizan hasta los presos para que te hagan en la guerra, para trancarte para acá, para después tú se joder y decirte cómo no tienes ahí convivencia colectiva.
Ya, mi hermano.
Y ahora, te voy a dejar que tú sabes que esto aquí es por tiempo y el tiempo como yo. Y se me acabó ya, mañana te cojo y te amo.
Dale, un abrazo,
Patria
y Vida, mi hermano.
Mira, te lo voy a pedir, de favor, ayúdame, lo que Virgilio coja, te diga una orden, lo que Virgilio coja, te diga una orden, y los tres siempre le cuentan, la unión está la fuerza. Dale, Patria y Vida, apóyate por ahí.
Patria y Vida, hermano, un abrazo, dale, que
bendiga. Cerramos así Cuba al Día. Aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Efraín García, hoy en el control técnico acá en la cabina, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565. Los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.